Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones asume hoy las riendas del ente electoral a poco menos de 6 meses de iniciar el ciclo previo a la contienda general del 2024. Conversamos con Jessica Padilla Rivera. Además, el Ejecutivo tiene múltiples asignaturas pendientes y ya se barajan los nombres de quienes podrían ocupar sillas vacantes en el gobierno. ¿Y quién es el supuesto agente de viajes que se alega timó a los viajeros puertorriqueños por $40,000? Te decimos a continuación. Hoy es martes 11 de julio.
Aquí estoy. Estoy aquí hasta que Dios quiera. Yo creo que se ha hecho el trabajo y me parece que hay que darle continuidad. Así que aquí voy a estar hasta el 2024 o hasta, no sé si llegamos al 2024 porque como, ¿verdad?, como se dan las cosas. Vuelvo y repito, yo estoy hasta que la ley establezca, hasta que el tribunal establezca, hasta que el proceso, que el rumbo que tome el proceso en cuanto a la posición o la silla del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, yo estoy disponible y asumiré lo que tenga que asumir y me moveré donde me tenga que mover.
Luego que El Nuevo Día adelantara en primicia la renuncia del juez Francisco Rosado Colomer como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, la dimisión se materializó ayer y la presidenta alterna Jessica Padilla Rivera asume desde hoy las riendas de la agencia. Gloria Ruiz Quilan conversó con ella y está con nosotros para conocer más detalles. Gracias por acompañarnos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles son las prioridades de la nueva presidenta, toda vez que el tiempo para iniciar el nuevo ciclo electoral es prácticamente menos de 6 meses?
Eso es así. Básicamente ella pretende darle continuidad a los trabajos que comenzó el ahora expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, y que estaban enfatizados en añadirle o inyectarle el elemento de la tecnología a la Comisión Estatal de Elecciones. Recordemos que el Código Electoral establece que la comisión debe ser paperless o que haya eliminado todo el uso de papel para el 2024. También está en curso la consolidación de las juntas de inscripción permanente, así como la creación de un registro electoral electrónico y también otros aditamentos electrónicos que estaría utilizando el elector de cara a las elecciones del 2024. Todo eso ella pretende terminarlo. Y, por supuesto, hacer de la comisión un ente que sea confiable para el pueblo de Puerto Rico luego de la súbita salida de Juan Ernesto Dávila Rivera.
¿Se perfila que Padilla Rivera encuentre algún escollo en su presidencia?
Mira, ciertamente el pasado presidente, Francisco Rosado Colomer, advirtió que el Código Electoral, tal y como está escrito, se presta para dos tipos de lectura en cuanto a cuándo debe entrar como presidencia, a la presidencia, la presidenta alterna. Y dejó la puerta abierta para que hayan impugnaciones. El Código Electoral tiene dos disposiciones respecto a cuándo o bajo qué circunstancias asume la presidencia, el presidente alterno. Establece que el presidente alterno de la comisión actuará como presidente, y citamos, debido a la ausencia temporera de este y hasta la reinstalación del presidente. Pero el código se refiere a una ausencia temporera del presidente que no debe exceder de 30 días, excepto que el exceso de la ausencia se deba a enfermedad temporera del presidente con la expectativa de su regreso a las funciones no más tarde de 60 días calendarios consecutivos. De excederse de los términos mencionados, y sigo leyendo del Código Electoral, se activará el procedimiento dispuesto en esta ley para cubrir la vacante del presidente, y el presidente alterno continuará ocupando la presidencia de la comisión hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Jessica Padilla Rivera dijo estar consciente de estas dos lecturas de la del Código Electoral. Ella se alinea con la lectura o la interpretación que le dio recientemente el Tribunal Supremo cuando hubo una impugnación por parte del presidente del Senado que determinó que era inconstitucional que el Tribunal Supremo eligiese al liderato de la Comisión Estatal de Elecciones. Su lectura es básicamente que para darle continuidad a las agencias de gobierno, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones, debe permanecer en propiedad quien esté ocupando la presidencia hasta tanto se escoja a su sustituto.
Seguiremos atentos a tu seguimiento como siempre, Gloria. Muchas gracias por tu informe.
Siempre a la orden.
El cambio de silla que asumió la licenciada Padilla Rivera dentro de la Comisión Estatal de Elecciones no es el único puesto que ha estado en la mirilla pública en días recientes. Luego de convocarse una sesión extraordinaria la pasada semana y el repentino retiro de la nominación de Ángel Toledo López al Departamento de Educación, el gobernador Pedro Pierluisi designó ayer a Yanira Raíces Vega como secretaria de Educación. Pero esta no es la única silla pendiente a llenar. La compañera Leisa Caro González trabajó un informe al respecto y ahora nos dice más. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, Mari Carmen.
¿Cuáles son esos otros nombramientos que aún faltan por escudriñar y confirmarse o que quienes lo ocupan podrían seguir en funciones a pesar de no tener el aval legislativo?
Como bien mencionas, Mari Carmen, ayer el gobernador hizo la designación de la doctora Yanira Raíces Vega para la Secretaría del Departamento de Educación, así que ese sería o eso encabezaría lo que es la lista de nombramientos que tendría ante su consideración el Senado para la próxima sesión legislativa que comienza en agosto. Sin embargo, hay otros nombramientos que siguen pendientes para el cargo. Entre ellos está el nombramiento de Jaime M. Núñez Acosta como representante de los intereses de los patronos en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. También está la designación del general de brigada Miguel A. Méndez como ayudante general de la Guardia Nacional, de Jaime F. Rivera Emanuel como director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y de Agustín Montañez Oman, que sería para un nuevo término, como procurador del veterano. Hay otros nombramientos, ¿verdad?, que están ante la consideración del Senado, pero son integrantes mayormente a juntas de directores de corporaciones públicas y comisiones gubernamentales. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del Senado, quien anticipó, ¿verdad?, que estos nombramientos estarían siendo evaluados. Él no anticipó el que vuelvan a autoconvocarse como pretendían hacerlo o como hicieron, debo rectificar, la semana pasada para atender estos nombramientos que acabo de mencionar, así como el de Ángel Toledo López, que posteriormente fue retirado. Sin embargo, él no anticipa una acción similar. Nosotros le preguntamos si en efecto estos nombramientos, ya que habían sido retirados por el gobernador el pasado viernes, si se mantenían en sus funciones. Él nos indicó que no, ¿verdad? Que estos 15 nombramientos estaban ahora mismo en receso, así que todo quedaría a ver qué pasa durante la próxima sesión legislativa. Él indicó que en referencia a la designada al Departamento de Educación, que no la conoce, que quieren ver cuál es su hoja de vida. Así que por esas razones, ¿verdad?, no anticipó que se vuelvan a autoconvocar. En comparación, dijo que la acción que habían tomado la semana pasada para atender el nombramiento de Toledo López, pues había sido un poco en una respuesta a expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, en las que él alegaba que el Senado estaba entorpeciendo las funciones del Ejecutivo al no evaluar estos nombramientos.
La Asamblea Legislativa también había mostrado resistencia en las enmiendas al Código Electoral. ¿En qué quedó esa solicitud al Ejecutivo?
Ayer estuvimos en Fortaleza, donde en la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi, y como resultado de esta reunión, la delegación del Partido Nuevo Progresista le hizo una solicitud al gobernador para que no apruebe y vete lo que es el proyecto que atiende las enmiendas al Código Electoral. Porque según el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Schatz, el resultado de la medida aprobada en el último día de sesión es un proyecto antidemocrático y que va en perjuicio de los electores. Indicó además que restringe el derecho al voto ausente y no respeta unas decisiones ya emitidas por el Tribunal Supremo y la Corte Federal en materia electoral. Él indicó, Tomás Rivera Schatz, que el gobernador pues estaría haciendo la evaluación del proyecto una vez lo tenga ante su consideración, pero aún así ellos quisieron dejarle estipulada cuál era la posición de la delegación de La Palma, tanto en Cámara como en Senado. Tuvimos la oportunidad de ayer conversar con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tato Hernández, quien indicó que ya ellos culminaron todo lo que es el trámite interno de la medida, por lo que esperan que hoy sea enviada a Fortaleza para la firma del gobernador, o debo decir, para su evaluación. Él indicó, Rafael Tato Hernández indicó que ellos van a estar cumpliendo con su responsabilidad y que esperan que la determinación que tome el Ejecutivo no esté influenciada por una posición estrictamente partidista, sino que en lugar, ¿verdad?, se evalúe el documento en sus méritos. Él entiende que en este tema de materia electoral debe de haber un consenso, y eso fue lo que ellos intentaron establecer con el resultado final de la medida aprobada.
Definitivamente estaremos pendientes a todos estos movimientos en los próximos días. Gracias por informarnos, Leisa.
Gracias a ustedes. Excelente día.
La semana pasada, El Nuevo Día dio a conocer la noticia de un grupo de 8 viajeros puertorriqueños que alegadamente fueron timados por más de $40,000 por un supuesto agente de viajes. El hombre aseguraba que el grupo tendría una experiencia única en África. Tras la denuncia, la compañía de turismo le sigue el rastro al individuo y a su compañía, que no cuenta con los permisos para operar como una agencia de viajes. José Orlando Delgado le ha dado seguimiento a esta historia y me acompaña ahora con más información. Saludos, José.
Saludos, Mari Carmen, a ti y a toda la audiencia.
¿Qué datos específicos se conocen acerca del perfil de este hombre que se alega fue el timador de los viajeros?
Lo primero que tenemos que decir es que no hemos podido dar con esta persona. Sí sabemos por los registros de los documentos públicos que su nombre es Wilbert Frotman y que en el 2019 incorporó la entidad WIM Perfect Solutions ante el Departamento de Estado junto a una mujer, según el registro de corporaciones de la agencia. Y esta es una empresa que se dedica a la venta de sistemas de agua potable, por lo que también sabemos a través de las redes sociales, que son la mayoría de ellas públicas, él es un supuesto vendedor con experiencia en múltiples compañías. También ha trabajado en empresas que tienen una especie de modalidad piramidal en donde las personas podrían cobrar hasta semanal y se mercadea de esa forma. También se mercadea como una persona muy conocedora de ciertos beneficios, de oportunidades laborales fáciles, de poder tener ingresos rápidos. Y no habla en ningún momento de ser un experto en viajes. Sin embargo, en el 2022, pudo incorporar en el registro de corporaciones del Departamento de Estado la corporación que es eje del problema, que es Palviaje Limited Liability Company. Y esa compañía no cuenta con informes anuales, tampoco la compañía de sistema de agua potable, tampoco tiene esos documentos en el Departamento de Estado. Y conocemos, según Hacienda, que la compañía de sistemas de agua potable tenía su registro de comerciante vencido en octubre del 2022. Y tenemos que decir que es a través de esa compañía bajo la cual el señor Frotman aparentemente cobraba los pagos de los viajes de estas 8 personas que en conjunto pagaron $40,000.
¿Se sabe cuál es el paradero de Frotman ahora?
La policía hasta la semana pasada no lo había identificado. Sin embargo, supimos que la policía, gracias a la información de un agente, pudo localizarlo. También sabemos que en su entorno laboral ya se ha conocido de sus maniobras respecto a la agencia o la supuesta agencia de viajes, pero la policía, por lo menos hasta el viernes, no lo había entrevistado y reconocía que llegar hasta donde él sería cuesta arriba porque no había información que diera directamente con el individuo. Sin embargo, nosotros en el periódico tenemos correos electrónicos, tenemos su teléfono personal, que es el mismo que aparecía como contacto en la compañía, pero luego de 3 días de intentos no hemos podido dar con el ciudadano.
¿Qué recomendaciones hay para que los viajeros no caigan en este tipo de prácticas fraudulentas?
Lo primero que hay que decir es que esto está ocurriendo más de lo que se piensa. El sábado pasado nosotros estábamos reportando que según los agentes de viajes en Puerto Rico hay unas 3.000 personas dedicadas a esta actividad de forma ilegal, porque recordemos que las agencias de viajes tienen que estar aprobadas por la compañía de turismo. Así que lo principal, la recomendación principal para todos los viajeros es que vayan a la compañía de turismo y corroboren que la persona o entidad con la cual usted está haciendo negocios tenga las debidas autorizaciones. Así que de igual forma, detecte banderas rojas como las que posiblemente hubo en este caso, en la forma de procesar los pagos, en la forma de las comunicaciones, si usted firma un contrato pero no lo recibe de vuelta firmado, entre otras cosas. En fin, lo que se recomienda es que corrobore, se asegure de que la persona tiene experiencia y que tiene la capacidad de responderle, porque al final del día las agencias tienen que tener una fianza para responder en caso de cancelaciones, en caso de problemas con las excursiones, como sabemos que pueden ocurrir en los viajes, y los agentes de viajes dicen eso. O sea, lo primero es que la gente corrobore que con quien usted está negociando esté debidamente autorizado.
Sin duda hay que estar muy atento. Gracias por todos estos detalles, José Orlando.
Gracias a ti, Mari Carmen.
El pasado 16 de junio, el sindicato que representa a cientos de miles de empleados del gigante de mensajería UPS aprobó un voto de huelga a partir de agosto si no se alcanza un acuerdo con la empresa sobre un nuevo convenio. El actual convenio expira el próximo 31 de julio, por lo que la huelga podría empezar a partir del 1 de agosto si antes no se llega a un entendimiento. De producirse, la huelga sería la mayor en una única empresa en la historia de Estados Unidos y podría paralizar gran parte del transporte de mercancías, agravando así la ya trastocada economía estadounidense. Para conocer más acerca de esta y otras noticias de negocios, visita elnuevodía.com. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra subeditora de negocios, Wanda Orengo. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Gracias por escucharnos.